Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Cada noche tengo el mismo sueño. Y luego...
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic.
Hice lo que tenía que hacer.
Una incursión ha ocurrido, el multiverso está en peligro y por eso hemos reunido a tres sorprendentes magos para hablar de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura. Hay mucho por decir, así que alerta, este episodio puede ser largo. Y voy a saludar primero al gran Barón Bobcito.
¿Qué sabes sobre el multiverso?
Viz tenía sus teorías. Él creía que era peligroso.
Carlitos y a toda la banda que nos escucha en las diferentes líneas temporales. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la banda del cómic. Muy felices de estar aquí. Y hoy se nos cruzó en una línea temporal un invitado que yo sé que ustedes también se van a sorprender.
Deberíamos decirle la verdad.
Bueno, y para darle la bienvenida justamente a ese invitado que prometimos que estaría aquí cuando grabamos Eternals, bienvenido, JP Supremo.
Hola, 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 ¿cómo vamos? Hola, Opsito, hola, Carlos, ¿cómo van todos? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Súper? ¿Listos para hablar del multiverso?
Sí, estamos preparados. Una película que hablábamos ahorita detrás de micrófonos con JP causó más controversia de la que nos imaginábamos. Pero creería yo que es una película que tiene su propio tono, que tiene cosas diferentes, que refresca el género. Y en un momento en el que tenemos tanta película y tanta serie, para mí eso ya es un mérito. No sé cómo les fue a ustedes.
Total, total. Yo creo que, pues la película, yo creo que es que además el problema es siempre los fans, a mi modo de ver. Porque nos llenamos de un montón de expectativas, elevamos el hype, nos llenamos ahí de una fake news y comemos de eso. Entonces, claro, cuando vamos a ver la película no es mala, solamente que es que nosotros vamos esperando un montón de cosas que no pasan. Entonces, para muchos la película como que no me llenó, pero pues es que finalmente usted creo que se fue con una tasa demasiado alta. Ese es, a mi modo de ver, como para iniciar diciendo mi percepción acerca de la película.
But I never meant for any of this. Estoy de acuerdo, o sea, creo que era un poquito de desconocimiento en algunas partes qué película íbamos a recibir, porque es sorprendente que sea una película de terror, así sea terror cómico. No, no lo es. ¿Por qué? Porque lo anunciaron hace como 3 años. Para cuando estaban todavía en teatro los Avengers Endgame. Recuerdo, creo que fue San Diego Comic Con donde se anunció la película Doctor Strange va a ser de terror. Que incluso la idea original era con su director previo, Scott Derrickson. Pero Sam Raimi viene y trae toda esta... ¿Cómo lo decimos? Toda esta locura de Evil Dead, todo esto de Army of Darkness. O sea, trae su estilo. Y va a sonar extraño. Pero esta podría ser una de las películas de Marvel de más autor que había. Una película de autor no es tan habitual en Marvel. Y todo el mundo dijo, pero es que Marvel siempre tiene la misma fórmula. Que yo difiero, personalmente difiero en esa idea. Pero me gusta que hayan traído a Raimi, que le hayan dado cabida suelta hasta cierto punto. Seguro que si hubiera estado un poco más suelto, tal vez la película hubiera durado 40 minutos más y habría un poco más de galones de sangre en esta película, pero aún así quedo contento con lo que recibimos.
No, y es que en esta película sí que se nota ese autor detrás y yo creería que tal vez ese es el camino, ¿no? Que más directores con este sello propio vengan y jueguen con los recursos que ofrece Marvel Studios. Porque si uno se pone a pensar así por encima, uno diría que sello de autor, ¿quiénes tienen? Tal vez James Gunn, tal vez Taika Waititi y tal vez al final los rusos también iban encontrando su propia identidad, pero de resto, digamos, hay cosas que son muy formuleras en Marvel, me parece. Entonces aquí tenemos evidentemente un autor que pone la cámara en distintos lugares, que tiene esas transiciones estilo Sam Raimi, que tiene muy buenas ideas. Y es que, por ejemplo, se me viene a la cabeza la escena en la que pelean los dos Doctor Strange con las notas musicales, y eso es una locura, es realmente muy bonita esa escena. Y puede que Doctor Strange 2 no sea la mejor película del universo Marvel, pero para mí tiene algunas de las mejores secuencias en lo que llevamos, sí, pues, sí, esta franquicia más de 10 años.
Es un recursazo, o sea, además que juegan también con la música, eso me pareció chévere, ese recurso, digamos, fue interesantísimo. Y cómo se responden entre sí, eso, pues, a los amantes de la música fue un deleite.
Estoy de acuerdo en eso, y es que algo me preguntaba nada. Oye, ¿cuáles son los poderes del Doctor Strange? Y es como, ah, bueno, verás, es un hechicero. ¿Y qué significa? Que puede hacer lo que sea que necesite en el momento para la trama o para sí mismo. Entonces, si necesita invocar cabezas de gatos, bueno, lo hará. Si necesita crear espadas, lo hará. Si necesita pelear con notas musicales, ¿por qué no? O sea, la verdad, hay muchas ideas divertidas aquí y me alegra que hayan funcionado varias de ellas. No creo que todas, desde ya lo digo. Pero creo que a los tres nos encantó la parte de las notas musicales.
No, y en general el repertorio es realmente interesante. Yo creo que cuando vimos Infinity War, que vemos al Doctor Strange utilizar su magia y utilizar distintos trucos, mucha gente dijo, eso es lo que yo quiero ver de Doctor Strange. Y aquí en la película tenemos en sus distintas versiones a los personajes haciendo muchos trucos, probando distintos hechizos, muchos de ellos que están en las historietas, así que de alguna manera se siente una película muy comiquera.
Y hasta en Wanda, cuando vimos el final, todos quedamos completamente seducidos por querer ver más de eso, ¿no? O sea, cuando ella quedó al final ahí en esa pose de meditación, pues todos dijimos, queremos ver ese lado oscuro también. No sé, yo creo que ha habido como también polémica en si fue muy apresurado haberla mandado ya como villana. No sé qué vaya a pasar después de esto y si quede como medio relegada cuando estaba como muy protagonista, digamos, en Marvel. Pero no sé, eso ahí está como entre gustos y disgustos.
Y otra cosa, antes de que le demos el tiempo que se merece a Wanda, que tiene esta película, y es que volvemos a las escenas de acción a la luz del día. Ya venía criticando en otros episodios que no solamente Marvel Studios, sino Sony, tenían esas grandes escenas, pero en medio de la oscuridad, donde a veces no se entiende realmente qué está pasando y no se puede disfrutar de la misma manera la escena. Bueno, aquí Sam Raimi nos recuerda que es un genio haciendo esto, y tenemos de inicio un montón de secuencias, la pelea con Gargantos, el asalto a Kamar-Taj, al final, es decir, muchas escenas en las que podemos ver toda esa gama de efectos visuales bien hechos, que es parte, pues, de disfrutar estas películas del universo Marvel, ¿no?
Totalmente, o sea, es extraño porque literalmente es una comedia de terror y aún así no se siente con tantos chistes de Marvel. ¿Saben lo que estamos diciendo ahorita de lo de la fórmula? Bueno, ya uno se da cuenta que hay como respuestas rápidas y cositas así que uno dice como, ok, ya, vale, párale, ya entendimos, un chiste aquí no es necesario. Yo no sentí que la película tuviera tanta comedia. Claro, hay algunas respuestas, por ejemplo, digamos, durante lo de los Illuminati, pero nada del otro mundo, la verdad se ha dicho.
Y es que a pesar de que es una película de terror cómico, como dice JP, para mí es una película que tiene menos humor del que normalmente tienen las películas de Marvel.
El cameo al final, el de Bruce Campbell, que pues es como lo más cercano a ese humor que nos hace recordar tal vez esa película clásica de Spider-Man, pero pues que además, no sé si muchos se pillaron que era el mismo actor que estuvo en ese Spider-Man y que es tan amigo del director, que creo que es más como un tributo, como un homenaje, digamos, a ese actor que lo ha acompañado durante tantas películas, ¿no?
¿Cómo te llamas, güey?
La araña humana.
¿La araña humana es todo? ¿No tienes ingenio?
Sí.
No tiene chiste.
La suma de $3,000 se le pagará al aterrador, al sanguinario, al increíble hombre araña.
Le dije que araña humana.
Sí, pues es que de todas maneras Bruce Campbell y Sam Raimi, y se me olvidó ahorita Tappeton, su apellida, que es el productor de Raimi para casi todo lo que hace. Ellos tres eran parceros desde que eran niños, o sea, básicamente desde que estaban en la escuela, con la secundaria, era como, ah, tú eres el guapo, tú eres el actor, ah, yo voy a dirigir, y este man dijo que quiere producir, pues que produzca. Y entre los tres sacaron adelante, por ejemplo, Evil Dead, ahí está. Bueno, entre ellos y plata que consiguieron pidiendo prestado. Pero lo importante es que sí, ya Bruce Campbell es un sello distintivo de esto. Y digamos, en la tercera función, yo he visto la película tres veces, una amiga me preguntaba, bueno, ¿en qué momento va a aparecer este personaje? Yo le decía como, espérate, a ver, ¿en qué momento aparecerá? Y efectivamente terminó apareciendo y era como, ah, ok, ahí está, porque es así de sencillo.
Una cosa que me pasó, ya tuve la oportunidad de ver la película varias veces, es que cuando estaba con público general, uno se da cuenta que el momento en que ellos hacen ese guiño de humor, que la cámara se detiene y el Doctor Strange pica el ojo o lo que sea, la gente se ríe, es decir, el público en general se ríe. Tal vez nosotros que estamos como acostumbrados a ver tanto serie y tanta cosa, a veces decimos como se está excediendo en el humor. Pero cuando uno está en la sala de cine, es testigo de que esa fórmula funciona. Y si funciona, pues Marvel la va a seguir haciendo.
No, además es un rompimiento de la cuarta pared, pues otra vez ahí, porque finalmente el último gesto de él es mirando a la cámara y diciéndole a la gente, ¿no? O sea, ahí finalmente hay un rompimiento también. Y eso es chévere, digamos que todo ese tipo de elementos enriquecen mucho. Lo que pasa es que a mí me sigue dejando como esa sensación de que he escuchado a gente quejándose y es tal vez como por ese inicio que doy en este episodio, y es que mucha gente fue tal vez elevada o pensando un montón de cosas o esperando a Tom Cruise y no sucedió. Entonces, como no sucedió, como no apareció el bendito Iron Man, entonces no me voy lleno. Entonces, no sé, a mí, yo sigo quedándome ahí como que en la mitad, porque es más, miren que de lo que acabamos de hablar de Bruce, o sea, mucha gente no sé si sintieron la sensación en el cine cuando como que, esperamos para esto, o sea, la gente ni siquiera entendió quién era él, entonces cuando la gente no entendía era como, qué estupidez quedarnos hasta el final para ver esto, entonces eso es el como la mínima parte de lo que yo siento que le sucedió a la gente para ir a entender la película y verla como es.
Pero creo que entonces estamos jodidos si vamos a medir la calidad de una película por el número de cameos. Es decir, ahí sí, apague y vámonos. Yo no creo que esta película hubiera sido mejor si salían Iron Man Superior y Deadpool. O yo no sé qué piensas tú, JP.
De hecho, sí, estaba pensando, es justo lo que Bob dice. La gente creo que ellos quieren, o es otra Spider-Man No Way Home, donde los cameos básicamente fueron la base, casi que un acto entero de la película, o tal vez querían era otra Endgame. Y es que aquí viene el problema. ¿Es esto una película de evento? Creo que alguna vez lo discutíamos en otro podcast. ¿Es esto o no es una película de evento? Y mientras yo más lo pienso, no es una película de evento. O sea, he querido mirarlo como, bueno, cumple algunos requisitos típicos de un evento, ta, ta, ta. Pero vuelvo al punto. Si han leído, por ejemplo, un cómic tradicional de Doctor Strange, que es complicado decir, ah, no, es que esta línea es así. No, cada cómic Doctor Strange puede ser totalmente diferente a su siguiente run. Uno puede ser de terror psicológico, otro puede ser de medicina general, otro puede ser de aventuras. Eso no es muy distinto. La idea de que el Doctor Strange tenga que terminar enfrentándose a un compañero Avenger para salvar a alguien mientras el mundo está en peligro, eso nomás es la trama de cirujano supremo, y eso dura como 5 números, no te digo todo.
Bueno, pues entremos entonces en ese tema de los cameos. Yo creo que podríamos utilizar un término que se usa mucho en internet ahora, que es nerfear a los personajes, que vendría siendo como reducirles las habilidades para el beneficio de la trama. Y más allá de eso, si sucedió o no, probablemente sí, es que la trama hizo con los personajes lo que podía hacer la trama. Al final, no podíamos extendernos más con este tema de los X-Men o los Cuatro Fantásticos, porque si hubiera vuelto un caos justamente esa línea y esa trama, tenía que avanzar. No podía convertirse en algo entre los X-Men y los Cuatro Fantásticos, tenía que seguir siendo la película del Doctor Strange y Wanda. Entonces, ahí están los cameos que todo el mundo pedía. Se utilizaron, digamos, un poco como accesorios en la trama y luego seguimos y continuamos.
Lo que pasa es que yo ahí es donde siento que hay un tal vez un pecadillo, y es de esas cosas que tal vez falla la peli. Es como que a mí me queda claro que tal vez a Marvel no le da miedo mirar su pasado. O sea, ya lo ha demostrado, digamos, con otras apariciones, y como que dice, ok, bien, sí, tenemos un pasado y muchos de esos los acepto, vengan a mí. Son acogidos ahora en mi nuevo reino, pero como que a la final no es tan claro en eso. O sea, no se sabe qué va a pasar. Por ejemplo, a mí me parece que se elevó el hype demasiado alto. No sé si a JP le pasó también cuando estuvo en el cine que apareció Charles Xavier, el grito de la gente. O sea, fue la gente se emocionó. O sea, la gente dijo como, no puedo creer que este señor otra vez esté vivo y esté en este universo. Y cuando lo matan, con lo que usted dice, Carlitos, al inicio, con el que arranca esta frase, que es por tratar de solucionar y no meterse en problemas, no sé ahí qué pasa. O sea, a mí me queda ese hueco ahí, me parece que no sé si entonces traerlos para matarlos en un minuto o en una pelea como tan así, no sé, a mí ese me dejó un hueco ahí.
Estoy de acuerdo, aunque voy a mirarlo desde dos puntos. Porque por un lado sí me faltó un poco más, o sea, no quiero hablar como una mala persona, pero imagino que estos son los héroes supremos de esta realidad. Y son bastante débiles. Pues, bueno, todos sabemos que Wanda es súper poderosa y esto, pero... ¡Chicos! Que ustedes son las mentes más listas de la Tierra. Richards, no lo digo yo, lo dijeron en la película hace 15 minutos. Y lo hemos dicho desde que Stan Lee y Jack Kirby te crearon en el 61. Así que no me vengas a decir que sos un idiota y que... ¡Me estiro! Gran plan. Muy buen plan. O mejor, Richards, ¿por qué no vas y le dices más de frente cómo derrotar a tu arma secreta? Oye, ¿sabías que Black Bolt te puede matar con un solo susurro? ¿En serio, Reed? ¿En serio? Pero está bien. Digamos, ¿saben por qué se las voy a perdonar? Y ahí esperándome para el otro lado, porque obviamente yo quería más batalla. Primero, porque esa fue mi escena favorita. Si ustedes hubieran estado en el teatro viéndome en el momento, mi novia tuvo la desgracia de hacerlo, habrían visto cómo me da un orgasmo en pleno momento. No por el Profesor X, que ya sabía que venía. Ya sabíamos lo de la silla, ya sabíamos lo de la música, los X-Men del 97. ¿Súper emocionante? Claro que sí. No, a mí lo que me emocionó fue que Reed Richards estaba siendo interpretado por Joe Krasinski, a quien llevamos pidiendo, ¿cuánto tiempo? ¿5 años? ¿No más? Entonces, tener a Krasinski como Richards, go. Oh, hola, veo que Marvel está coqueteando conmigo. Como me gusta verte. Y al mismo tiempo, me das a Blackagar Boltago, rey de los inhumanos, el rey mudo, el rey silente de las nieblas de Terrigen. Joder, me lo das con el diseño que Jack Kirby le creó originalmente los Cuatro Fantásticos. Me das hasta las alitas, las jodidas alitas. Tú casi me da un ataque de verdad de nerd ahí, que sacó, oh Dios mío, hola Black Bolt, y encima es interpretado por el actor que lo hizo para la terrible serie Inhumana, donde, oh sorpresa, no solo no tenía casco ni sombrero ni tenía el genial traje. Entonces, sí, yo entiendo por un lado que la gente esté como, ahí debieron durar más, pero tengo que ser honesto con ustedes, los Illuminati en los cómics, pese a ser las personas más listas de la Tierra, son el grupo de ególatras cretinos más idiota que jamás ha tenido la desgracia de pasar por las páginas de Marvel. Y que cada vez que ellos dicen, vamos a hacer algo, algo sale mal. Cuando fueron al Imperio Skrull, se sentaron frente a los Skrullos y dijeron, oye, Blackagar, di algo. Y entonces él dijo, qué gran plan. Los secuestraron, los dejaron atrapados y como 30 años después nos invadieron por culpa de ellos.
Miren, ahí ustedes son un buen ejemplo de para quiénes están hechas esas escenas. Están hechas para los fans del cómic como JP, que reconoció todos esos detalles. Están hechas para Bobcito, que recordó las notas musicales de la serie de X-Men de los 90. Porque esto me deja también contarles una anécdota. Yo vi la película y estaba, como les decía, con público en general, y un niño de unos 11, 12 años me dijo, ¿quién es el viejito en el taxi? Refiriéndose a Charles Xavier. Entonces a veces siento que nosotros estamos como en nuestra burbuja geek y todo lo sobredimensionamos y es, no, pero Marvel, ¿cómo hace esto? Y mata al Profesor X, que es tan poderoso, y Marvel es lo peor. Y yo siento que tal vez exageramos porque nos ponen detalles ahí para que los disfrutemos cada uno de los fans, pero también está esas otras generaciones que dicen como, así tenía que ocurrir en la trama, así nos damos cuenta que Wanda realmente está convertida en un ser muy poderoso y muy malo, que no tiene problema en matar a todo el mundo, y necesitamos que la trama avance.
Yo creo que aquí hay un problema, y es, bueno, primero, ¿qué edad tenía ese niño?
10, 11 años.
¿Qué hacían las películas si la película dice para mayores de 12? Ok, no sé quién fue, pero hay que presentar una queja formal contra el teatro porque se cometió aquí un... Ah, bueno. Cosa número 2. Es que quede claro, estoy molestando. Si alguien me ha escuchado más de 5 minutos, sabe que no puede tomarse nada en serio lo que digo. Cosa número 2. Sí, pero entonces aquí viene un detalle. Yo estoy bien, de hecho, con que los maten rápido, aunque me hubiera gustado que murieran como 5 minutos más tarde, o sea, que hubieran durado 5 minutos más de combate, que hubieran hecho algo antes de morirse. Pero yo me pregunto, ¿no existen ahí más como personajes para, literalmente, como para apaciguar a los fans mientras la historia principal continúa? Porque al final del día, mientras estábamos viendo a los Illuminati, seguíamos viendo a Wanda, que Wanda es la MVP de esta película. Yo puedo creer mucho a Doctor Strange, pero si esta película hubiera sido Wanda Maximoff y la búsqueda de sus hijos en el multiverso, yo hubiera estado bien con eso. Que básicamente fue eso. Entonces, me pasa, o mejor dicho, te pasó lo mismo que me pasó a mí la primera vez que vieron a Thanos. Cuando Thanos apareció al final de la escena, en la escena post-créditos de Avengers, alguien llegó y me preguntó el otro día, no entiendo, ¿el villano es Hellboy?
Sí, bien, exacto, exacto. Ahora, hablando un poquito de los Illuminati y de los cómics, no porque yo quisiera el fanservice, pero a mí sí me hizo falta que estuviera Tony Stark. A la final, pues Tony es quien pone la semillita para que se cree este grupo y me hubiera gustado ver a Iron Man Superior con tanto rumor que hubo. Ahora, no sé cómo funciona este tema ahora de las variantes, si pueden ser otras, digamos, otros actores, otras personas que encarnen al mismo personaje, o tiene que ser el mismo, como en el caso de Doctor Strange. No sé cómo funciona eso, la verdad, pero sí me hubiera gustado ver a Tony.
Pero ahí quedó un huequito escuchando Ultron, la aparición de Ultron, y uno se pregunta entonces de dónde aparece ese Ultron si no hay un Iron Man. Igual ahí pues ellos se pueden defender que estamos en el multiverso, pero pues obviamente sí hizo falta como ese pedacito ahí. Yo creo que, o sea, yo entiendo la posición de Carlitos, pero también si ustedes se ponen a pensar, mucha gente que escucha el podcast y que escucha JP, que ve otras reacciones, a la gente también le gusta saber, desde la gente que lee cómics, cuál es la posición frente al tema. Yo sé que a veces nos volvemos muy ñoños con el asunto, pero también la gente dirá, oiga, qué bacano, yo no sabía que ese carro que apareció ahí sentado era el mismo de la serie y que esa canción sonaba con... Ah, y van y buscan en YouTube. Ah, ¿cómo así que esa serie? Sí, ¿cómo le pareció que esa serie también está en Disney Plus? Ah, va, véasela y verá que se va a ver severo clásico. O sea, yo siento que también es un poco... Sí nos volvemos ñoños, pero también es chévere hacer la conciencia de... Bueno, que tanto también estamos educando para que la gente también... conozca un poco del asunto y bueno, ahí se vaya familiarizando. No tienen que ser los más ñoños los que nos escuchan, pero también la gente se va quedando con daticos y con cosas que los va a hacer entender esa pregunta de ya no van a confundir a Thanos. Seguramente ya van a decir, ah, ya sé, ese es Thanos, sí, es que yo lo escuché la otra JP, me lo explico.
Pero de hecho, ahí hay un punto excelente. Y es, bueno, en este momento sí, el niño no tiene ni la menor idea de quién es. Y eso está bien. De hecho, está bastante bien porque eso significaría que los papás no lo obligaron a ver X-Men y que no lo han descubierto todavía en Disney Plus, como puede pasar. Pero aquí viene una cosa, y es que si Disney estuviera pensando, ah, solamente es para este momento ya. Chicos, hay una serie de X-Men animada basada en la otra serie animada esperando a salir. Entonces, en este momento sí, el niño puede no tener ni idea quién es. Y está bien que no lo sepa. Pero es igual que cuando no sabían quién era Thanos y ahora todo el maldito mundo sabe quién es Thanos. Y no me refiero en el a todo el mundo que no, Thanos se volvió mainstream y es más fácil para mí hablar de Thanos que hablar de Darkseid, incluso si uno venía antes que el otro, no te digo todo. Entonces sí, tal vez en este momento el niño no lo sepa, igual que no sabe quién es Black Bolt, y bueno, esto no lo va a saber porque lo siento, y no manos, yo los quiero, pero el mundo jamás estuvo preparado para ustedes. Y ustedes son unos cretinos. Pero.
Suena la risa malvada.
Pero tal vez, man. Sí, lo siento, y lo digo yo, que hablo sin humanos. Tranquilamente, mañana puede que la película favorita de ese niño sea Los Cuatro Fantásticos. Uy, sí me acuerdo de Reed Richards. Ah, ese es el Señor Fantástico. O sea, son tonterías que ahorita no tienen sentido, pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me hypeé, que me emocioné a ese nivel con una tontería que realmente fuera nerd. Porque es como, ah, ok, sí, lo entiendo, estoy emocionado porque pues vino... vino Toby, vino Andrew, estoy, me encanta tenerlo aquí y el meme, chévere. Pero sí, que yo te diga una tontería de cómic así medio oscura. Yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que se me levantó la sed. Y no fue Pipe el Troll, sé que no fue Pipe el Troll.
Es que además otra me hace acordar de una cosa y es también la reflexión que nosotros debemos hacer es vamos por lo general a ver las películas con puros ñoños. Entonces, claro, uno en todo el teatro no está con gente normal, uno en todo el teatro está con gente ñoña que grita igual que uno, que se emociona, que llora, que aplaude, en fin, hay un montón de cosas, mientras que muchas de las personas también que van al cine no van a este tipo de funciones, van a funciones donde va la familia, donde además a la gente le da pena hasta emocionarse, es más, si alguien por ahí aplaude como que lo miran raro, mientras que nosotros no, es más, nosotros mismos nos camuflamos yendo a esas funciones porque nos sentimos que podemos gritar y nadie nos va a criticar.
Bobcito, y para no ir muy lejos, Spider-Man No Way Home. Yo recuerdo que muchas personas no reconocieron cuando salió Matt Murdock y que es Daredevil de la serie de Netflix. Así que damos como por hecho que mucha gente entiende todas estas referencias y no es así, no es tan así. Ahora, una cosa que me gustaría agregar sobre el tema es que Kevin Feige dijo que un poco también está ya mamado de tanto spoiler. Y en este caso, en esta película en particular, spoiler que vino del mismo Marvel, porque faltando un par de días para la película, saca un spot donde se ve la silla amarilla, donde se ve el escudo de Capitana Marvel, de Capitana Carter, perdón. Entonces, uno dice, ¿para qué? Si la película ya está vendida. Si la gran sorpresa de la película van a ser los Illuminati, ¿para qué sacas un spot contando que ya está confirmado que van a salir?
O sea, una cuestión ahí, por ejemplo, es que yo ya sabía que la Capitana Carter iba a aparecer. No porque haya visto el tráiler. Son las horas de la vida en que no he visto el tráiler. Sino porque alguien subió un pantallazo donde se veía el escudo. Y es como, sí, no hay duda, es la Capitana Carter. Y no más, la silla amarilla, la silla de Xavier... Literalmente era la imagen con la que iniciaba un artículo en Gizmodo que decía como, che, Marvel confirma que Charles Xavier vuelve y vuelve como nunca lo he visto. Como, chicos, joder, tío. Mira, yo envidio a la gente que va a las películas sin saber todas estas cosas. Pero por el medio en el que nos movemos, y no me refiero a, es que a ustedes les gustan las... No, estamos en un podcast, estamos haciendo un podcast. Tenemos programas, aparecemos en streams, aparecemos en lives... Dude, toca estar informado de esto para estarle contando al público, ¡pasó esto! Entonces, ese tipo de cosas. Hay un, miren, ¿se acuerdan la de, para este momento, yo no me he visto todavía el tráiler de Casa de Dragón? Creo que se llama Casa de Dragón, la de Juego de Tronos.
Sí, House of the Dragon.
Y yo no me lo quiero ver, pero ¿qué pasa? Tengo que reaccionar a él en vivo, así que lo voy a terminar viendo. ¿Ven a lo que me refiero? Es eso. Marvel debería bajarle a sus...
Sí, es demasiado. Es decir, uno entendería si la película tuviera poco hype, pero eso no pasa. Marvel nos manda series de Caballero de Luna, de Miss Marvel y todo lo terminamos viendo. Entonces uno no entiende por qué hacen eso.
Sí, pero es que también los trailers... Es que yo me imagino también esa pelea. Ustedes se imaginan los de mercadeo allá peleando con el director. No me saque más. Y ellos, no, pero hay que vender la película, pero... O sea, ahí hay un tema también, digamos, fuertísimo. Y también ustedes saben que los trailers venden también un montón de humo. Nos pasó con Morbius. O sea, uno veía los trailers y decía, wow, voy a ir a ver. Y voy a ir a ver un, lo que vimos. Entonces, pero sí, en fin, yo creo que...
Sí, pero le iba a decir que justamente si Kevin Feige también ya está cansado es porque se está cruzando cierto límite que no debería. Pero hablemos del personaje de América Chávez. Recientemente hicimos un post en @bandadelcomic contando el origen del personaje. Y a mí, justamente por eso fue que me generó como una frustración, porque es un personaje demasiado poderoso, con unos trucos muy interesantes en el cómic, y aquí está de cierta manera maniatado, ¿no? Entonces eso hace que uno como que tenga que aceptar como esa frustración, si bien es como el arranque del personaje, y no sé a ustedes cómo les fue,
bueno,
con Hoshino,
América si Chávez es que así se pronuncia. El personaje para la película me gustó. El problema real, miren, no quiero una mala persona, pero es que es un personaje que en los cómics ha sido complicado manejar. La verdad, no ha tenido un ¡bam! Despegue. O sea, mira a Kamala. Kamala es el ejemplo de qué pasa cuando un personaje tiene un despegue y todo el mundo se enamora. O mira aún mejor, a Miles Morales. Todo el mundo ama a Miles y ya lo amaban incluso antes de que hubiera Spider-Verse. Pero con América ha sido un poquito más complicado. Y a veces se ha intentado que el cómic tenga ciertas ideas que no funcionan. Y desde ya lo estoy diciendo, la palabra santa menstruación quizás no fue la mejor frase de batalla para agregarle en los cómics. Esto es una historia real. Holy Menstruation es una frase de su primer run. Y tristemente es por lo que recuerdan al personaje algunos lectores. Entonces fue como, ok. Me parece que esta idea de empezar un poco más tranquila, con una razón real, necesito encontrar a mis madres, necesito entrenar para volverme mejor, estoy huyendo, pero todavía no estoy listo. O sea, el personaje empieza sin saber manejar sus poderes y mágicamente termina manejándolos. No es experta. Por ejemplo, la escena en Kamartak, donde todavía está entrenando para hacer esto, eso está bien. Que ella sea una aprendiz, que ella está aprendiendo, que vaya a crecer, que eventualmente convierta en la gran superheroína que creo que tanto los cómics como la película quieren tener eventualmente. Es más sencillo encontrar ahí que si tú mandas, no, es que yo soy una bastarda, yo soy la mejor, yo soy el extra. Yo te recuerdo que la última vez que a Marvel se le ocurrió mandar un personaje diciendo, uy, no, es que esta es la mejor de todos, esta le gana a todo el mundo, esta le va a derrotar a Thanos con una mano en la espalda, pues todavía están pidiendo que cambien a Carol Danvers como Capitana Marvel. Así que...
Sí, puede ser eso. Yo creo que hay material para que el personaje evolucione y veamos cómo es como su ingreso y su llegada a los Young Avengers. No sé cómo le fue a Bobcito con este personaje.
A mí me preocupa. Es que es más, usted me quitó la frase porque habló de un gran poder. Y a mí también me preocupa porque lo hemos hablado en otros episodios, hasta con los Titanes, cuando hablábamos de Superboy. O sea, ¿cómo cuando hay alguien en el equipo tan poderoso, cómo controlar los poderes o cómo hacer para que no siempre él sea el que resuelva los temas? Entonces ahora con los Young Avengers yo no sé el papel que ella va a jugar, y lo que me cuestiona, y aquí JP que ha leído más cómics de ella que yo, no sé cómo van a controlarla, ese poder, para que no se vuelva a volver un mierdero el día de mañana. O sea, el día de mañana arreglan este multiverso, pero entonces como ella tiene esa habilidad, entonces le da por seguir huevoneando y saltando por los multiversos, entonces vuelve y se desbarata esto, no sé. Ahí me deja como la duda. Y pues yo creo que ya el equipo de los Young Avengers está listo. Estamos esperando, no sé en qué momento van a salir.
Tendrían que aparecer en un evento porque además están como regados por ahí. Wiccan y Speed, por ejemplo. No sabemos, digamos, cómo llegarían a la Tierra 616 porque están en otras realidades. Hemos visto también a Kid Loki, pero aparece también en otro espectro que no es fácil de entender. Así que tendremos que ir viendo cómo los juntan, pero a mí la verdad que sí me dan ganas de ver una película de los Jóvenes Vengadores.
La cuestión es, y me preocupa un poco en ese ámbito, que los Young Avengers, ninguno ha estado como en el frente, la más cercana a ser la cara de su propia, de su propio producto, llamémoslo así, es Kate Bishop, Hawkeye. Pero todos los demás han sido como, ay, mira, ese es Patriot. Está ahí al fondo, tú no sabes que es Patriot, pero ese es Patriot. Y los hijos de Wanda, ni siquiera sabemos dónde están, qué actores son. ¿Son reales? No, Wanda, tú no tienes hijos. Hicimos una película entera sobre eso y ahora hacemos un podcast sobre esa película. ¿Qué te digo yo? ¡Kid Loki! ¿cómo funciona en este momento todo lo que tiene que ver con Loki? ¿Es real? ¿No es real? Entonces, ves que ninguno de ellos está... Ni siquiera estoy hablando de Hulkling, que todo el mundo está diciendo como, ah, se va a salir en Invasión Secreta. Yo creo que va a salir en Invasión Secreta, pero él no es el protagonista de Invasión Secreta, estoy seguro de eso. Que me da embarrada compararlos, me da bastante embarrada, pero el Capitán América tenía una película llamada Capitán América, el primer vengador. Y Thor tuvo una película llamada Thor. Y Iron Man tuvo dos películas. Hasta Hulk tuvo películas. Los únicos dos que no estaban al frente eran Black Widow, que se la pasa en toda Iron Man 2, pateándole el trasero a Happy. ¿Y quién me falta? ¡Ah, Hawkeye! ¿Verdad? Hawkeye, que se veía todo amenazante y que al final no hace casi nada en Avengers 1 y nos toca reglársela después. Entonces, ahí es donde entra mi choque. ¿Cómo va a reaccionar el público? Y es que Por mucho que me alegre, porque yo voy a ser el primero en alegrarme que Doctor Strange tenga emoción y tenga la gente queriendo ver una película sobre, pues, mi personaje favorito de Marvel, yo reconozco que quizás deberíamos dejar descansar un poquito. Ya no necesito otro mega evento, aun si esta película no siento que sea 100% evento. No, dame algo tranquilo, dame algo suave, darle algo familiar al público, relajar un poquito. Porque empezamos 2021 experimental con una sitcom que incluía a Wanda y a Visión. Y de ahí en adelante se ha sentido tan experimental todo que me da miedo cómo va a reaccionar el público. Esta vez dijimos terror de comedia por Sam Raimi, protagonizada por el Doctor Strange y América. Listo, de una, hagámosle. Entonces, puede funcionar bien o puede que el público se siga polarizando. No quiero que se polaricen. No más de lo que medio lo están aquí.
Sí, ahí coincido con eso. Yo creo que va siendo hora de volver a historias más pequeñas. Para mí, la película de Doctor Strange sí es un poco una especie de evento. Y el tema con los eventos, para jugar un poquito con lo que dijo Martin Scorsese de las montañas rusas y las películas de superhéroes, es que son muy entretenidas, te llevan muy alto, pero a veces la caída es muy brusca. Entonces la película no termina de cerrar redondito, sino que se tienen que acomodar muchas cosas en la trama para poder acabar la historia. Así que sí creo que es como hora de ir contando historias más pequeñas. Y lo otro es el tema del canon. Yo siento que nos vamos a amargar mucho si tratamos de hacerle muchas preguntas al canon. Ya ahorita viene, por ejemplo, la película de Thor con el Matadioses y con She-Thor. Y tratar de empezar a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con Kanaka? ¿Y por qué no aparecen estos? ¿Y por qué se fueron estos? Va a ser demasiado difícil. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar ahora a ver historias que se van a interconectar por partes. Es decir, vamos a ver tal vez mini crossovers de personajes. Pero ya que todo esté interconectado y que todo tenga una lógica, va a ser cada vez más difícil.
Pero vamos a terminar en Secret Wars. Pues no sé en cuántos años, pero yo creería que sí. No sé, JP, cómo la vea. Yo siento que vamos hacia allá. Los rusos creo que dijeron, nos vemos en unos años, espero que nos den esa franquicia, volveremos a Marvel cuando estén listos para esa película. Entonces yo pensaría que por ese lado, pues no sé, yo la veo como por ahí que nos acercamos, pero habrá que ir con calma, ¿no? Habrá que tomarlas también con calma. Es como si cuando apareció Iron Man 1 y 2 que hablaba JP ahora, desde ese entonces nos estuviéramos diciendo, ¡oh, Avengers 1, Endgame, ¿no? O sea, no sabíamos, habrá que esperar y pasaron un montón, tuvimos que pasar por un montón de películas para llegar a Endgame. Entonces, pues yo creo que también estamos en ese proceso de esperar a que pasen también varias películas para llegar a ese gran momento otra vez, pero bueno, ahí estamos acomodando la casa.
Yo creo, y estoy de acuerdo con Bob en esto, es que... Miren, hay que darle mérito al hecho de que esta idea de muchas películas por separado que terminan uniendo en una macro película, pues no era algo que se hubiera hecho. Lo más cercano es Universal con sus monstruos, poniéndolos a pelearlos en crossovers pequeños. Bien, pero no alcanzan ni a la mitad de nivel. Se ponen a pensar en Infinity War, lo asombroso no fue que se unieran todos estos héroes. Lo asombroso fue que, por ejemplo, dos equipos que a su vez traían más héroes se terminaran encontrando. Dos equipos no habíamos tenido, lo único que hemos tenido hasta el momento eran los Avengers, o sea, héroes por su lado. Pero entonces me dices, no, es que los Guardianes de la Galaxia se encontraron con Thor, y mientras tanto Hulk fue a buscar al Doctor Strange, y como posible a poco el Capitán América estaba hablándose con Black Panther. O sea, ¿ves cómo sigue creciendo y se siguen uniendo cositas y cositas y cositas. Y ya para cuando llega Endgame, pues claro, todo el mundo está emocionado porque es como nunca habíamos visto esto. Todos estos héroes, Spider-Man está aquí, todo el mundo está aquí. Y es súper genial. La pregunta es, ¿y ahora cómo superas eso? ¿Cómo logras ver algo con lo que siempre te van a comparar? Porque es que ese va a ser el problema. Ya todo el mundo te va a estar comparando. Bueno, ahí sí, reuniste a los hijos de la medianoche, a los Midnight Suns. Y ya lo habías hecho en los Vengadores, no tiene nada. Es más, lo hiciste hasta mal en los Defenders, así que... ok, entonces, ¿qué tal esto? Vamos a reunir a toda esta gente en una pequeña... Ya hiciste eso, tal vez lo hiciste en otra película. El problema para Marvel es que se volvió tan ridículamente grande que está sufriendo de ciertos problemas que las únicas personas que habíamos tenido la desgracia de ver eso somos los fanáticos de cómics, donde el canon choca contra otro canon, aún si lo intentan mantener. Tú, porque ves estas películas igual que lees esos cómics, tú lo entiendes. Es como, ah, no, verás, es que en tal episodio de tal serie se menciona esta frase que refiere 30. O sea, chicos, a mí me encanta, pero ahí estoy de acuerdo con lo de, por ejemplo, volvemos al niño que ve películas que no debería. Esa gente no tiene ni la menor idea y tiene todo el derecho a no hacerlo, porque es que no debería nadie ponerse a hacer tarea. Okay, creo que esto era para más adelante, pero yo amé WandaVision. Aún si me la tuve que ver como 10 veces porque hacíamos programa todos los santos días. Literalmente creo que los conocí a ustedes por WandaVision. Con eso les digo todo. Sí, empezamos a hablar con
ustedes. Sí, pero mira, por ejemplo, que dices ese tema de los cómics. ¿Qué terminamos haciendo los fanáticos de los cómics? Aceptando la historia pese a las incoherencias que ya vienen de por sí en los cómics. Entonces yo siento que va a pasar igual aquí con las películas y con las series. No vamos a poder volver a disfrutar las cosas si empezamos a preguntarnos ¿y por qué no salió Spider-Man en Nueva York? Si están pasando cosas con Kingpin y con Hawkeye. Pues la verdad no, es muy difícil y yo creo pero que hay que aceptar las cosas así como van a ir sucediendo.
Pero pasa, pero está pasando, que es lo que está manifestando a la final JP. O sea, la gente se lo pregunta porque estamos ya en ese nivel y ahí es donde también la gente decía, es que las comparaciones son odiosas, pero pues así es. Y basados en lo que ustedes decían de que las historias sencillas son mucho mejor y es momento de volver a las historias sencillas, sobre todo JP, mejor Doctor Strange 1, que nos sorprendió además con una visual, con una óptica, digamos, que no habíamos visto un manejo de cámara, un rompimiento, digamos, también de la cuarta pared bien interesante. ¿Es mejor la 1 que la 2 o esta 2, digamos, supera por los cameos? Y Carlitos también.
Y eso que la película se toma su tiempo tratando de explicar cómo funciona el multiverso y cómo es deambular. Lo que pasa es que son muchos detalles, ¿no?
Tú me preguntas como, ¿cuál etapa es mejor? ¿Mark Waid o Stan Lee y Steve Ditko? Y yo tengo que ser honesto. Ambas me gustan a su manera, pero tengo que ser honesto por la generación a la que yo pertenezco, por el estilo de productos, de media que yo consumo. Digamos, a mí me gusta un poco más la 1 y aún así a la 1 le di casi que la misma calificación que esto. Siempre me preguntan cuál es mi película favorita de Doctor Strange, la respuesta es Infinity War, porque la 1 y la 2 me caen en el mismo problema. Es como, oh, qué genial, qué chévere, historia de origen, perfecto. Solo tengo un problema, ¿por qué me estás desperdiciando primero a Matt Mikkelsen, segundo a Caecilius y tercero a Dormammu? Aquí te la devuelvo. Es como, ¿se acuerdan que están esos monstruos gigantes que estaban ahí al lado de Wanda y todo el tiempo están ahí? ¿Qué hicieron? Una sola cosa, una, lo que sea, ¿no? Y lanzarle una roca a Wong no vale como una cosa. O sea, si fuera como, rápido, monstruos, ustedes sostengan a América mientras... No, para eso uso mi magia. Ok, rápido, monstruos, pero encontra... Oh, ya se cayeron. Okay, esos monstruos no funcionaron de a mucho. Entonces, no me hagas una... O sea, mentiras, hazme una check-up gun, si me los pones para que tengan una utilidad. Y hay otro problema, y es que la primera película de Doctor Strange, creo que la gente la puede ver, puede decir que está en las drogas, puede decir que, ¿qué carajos es esto? ¿Por qué hay tantos espejos? ¿Qué pasa aquí? Pero la puede ver. La segunda, te tengo que decir, oye, tienes que hacer una pequeña tarea de 8 episodios sobre la vida de una bruja, y aparte de eso, va a haber un montón de cosas que va a preguntarte, ¿qué? Yo me acuerdo que yo le pregunté a mi novia, amor, ¿qué son las almas de los condenados? O sea, yo sé qué son las almas de los condenados, pero ella fue como, no tengo ni la menor idea. Ah, ok, vale. Lo único como que lo intentan arreglar es que en un momento sale un fantasma y dice algo así como, no puedes usar un cuerpo muerto, Steven. Y el tipo es como, ¿por qué?
Pero vean que ahí nos acomodamos también para el lado que queramos, ¿no? Porque si no existiera WandaVision, también sería un poquito inentendible todo lo que vemos en Doctor Strange 2. Todo ese paso que vemos, el duelo que ella hace, la pérdida, nos dan a entender un poco, bueno, por qué Wanda quiere tener a sus hijos. Y creo que esto pues nos da también el paso perfecto para hablar ya más a profundidad de Wanda. ¿Les gustó lo que pasó con el personaje? ¿Murió o no murió? Redimiéndose al estilo Doctor Octopus.
Pero tiene ese pecado que dice JP, o sea, y creo que ahí es donde la uno pasa más derecho, porque es que en serio, o sea, para entrar a esta película la gente, y muchas veces, es que es más, ustedes escuchan todas las reacciones de toda la gente, tienen que ver Loki primero, tienen que ver WandaVision, y cuando ya la gente entra con esa predisposición, es más, uno ya como que le dice a la gente, no, pero todo bien que usted entre y la disfruta, tampoco, como dándole como la palmadita en el pecho, como vaya, mire, trague a ver hasta donde pueda y entienda, pero finalmente es así. Entonces ahí es donde me parece que peca, porque realmente estamos exigiéndole, claro, es una cuestión de mercadeo, finalmente nos están exigiendo ver todas las series, pues lo que hace que sea un consumo pues obviamente constante de la marca, pero no sé, me parece que ahí peca.
Tengo una pregunta, antes de que entremos del todo en Wanda, como para cerrar lo anterior, en un detalle específico, ¿alguien aquí vio la serie de Watchmen de HBO?
Yo la vi, oh, brutal.
Todos aquí la vimos, súper chévere. Y fueron a la página de la Wikipedia semana tras semana para descargar los archivos y hacer la lectura profunda de qué eran los pequeños datos que nos daban.
Sí, sí, sí. Yo un poquito, sí, un poco, era increíble.
Muy bien, todo lo hicimos. Y aparte de eso, escucharon los podcasts, versiones argentina, México y estadounidense, con de hecho el productor y showrunner de la serie, ¿cierto?
Sí, el argentino.
Ah, la Argentina era la mejor, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren toda la tarea que hicimos. Y sí, nos gozamos más la serie, pero la serie te la podías ver sin haber hecho nada de lo que acabo de decir. Mientras que aquí sí tengo que decirle a la gente, oye, no, es que necesitas verte WandaVision. Yo le digo a la gente, no, olvídate de Loki, no viste Loki, no te preocupes, Loki, no, What If, no importa What If, Hawkeye. ¿Por qué estás viendo Hawkeye para ver todo? No importa, el punto es que te enfoques en que WandaVision sí va a ser fundamental. Llegó un punto donde yo no estaba seguro si decirle a la gente, mírate la serie entera o... Mira que te lo resumo, tiene un capítulo de WandaVision. Ve y míratelo, hombre. Porque yo sé que no todo el mundo va a decir, ay, sí, me voy a entrar a ver 8 horas. Bueno, 8 horas no, son como 3 y media. Me voy a ver 8 episodios de una serie de televisión para entender una película de un personaje que quizás ni siquiera me interesa tanto como el Capitán América.
Sí, sí, sí. Sí, es complicado. Es decir, en lo que en algún momento nos fascinó, ahora es un poco una carga. A mí, la verdad, me gustó mucho el personaje de Wanda. Sí es un poco raro que al final de WandaVision uno sienta como que ella hizo todo este tema del perdón y de dejar ir. Y aquí la volvemos a ver en modo loca, desesperada. Pero la película, fácil o no, explica rápidamente que está siendo corrompida por el Darkhold. Y así nos permite entender, bueno, por qué esta Wanda se está comportando así. A mí me gustó como todo ese desarrollo que tuvo, la vemos en momentos como muy dramáticos, se le nota a Elizabeth Olsen que le gusta interpretar al personaje de Wanda, y pues espero que no haya muerto, que sigamos teniendo brujita para rato, y si hay una Agatha Harkness por ahí que pueda ir a buscarla y desenterrarla, ¿por qué no?
Puede pasar como en los cómics, pienso yo, que puede ser que los hijos vayan y la busquen. Está por allá, no sé dónde, y ella está exiliada, pues se me hace, pues lo que pasa es que a mí es donde también me queda el hueco, porque yo siento que ella venía en un papel muy protagónico para Marvel, que creo que lo hubieran podido explotar un poco más por todo lo que es y por el hype que tiene con la gente, es que la gente la ama. Entonces no sé si ahora vamos a perderla por un largo tiempo en su exilio hasta que en algún momento la vuelvan a reencauchar y a traer, no sé.
La verdad, antes de que hable JP, es que cuando uno ve que el personaje empieza a matar y a calcinar a todo el mundo, pues uno ve difícil que el personaje no cierre, ¿no? Porque es Disney y no va a terminar la asesina como, uy, sí, soy lo mejor. Era difícil que regresara de eso.
Es cierto, y además de que creo que esa escena fue como para, no, ya no hay posibilidad. Uno es como, bueno, pero no ha matado. No, ya lo mató, lo calcinó. Y fue como muy claro, está calcinado. Tienen dudas, está muerto. Pero no quiero hablar como una mala persona. Me gusta Disney, disfruto esto, pero ¿alguien aquí cree que se murió? De verdad, ¿alguien de los que nos está oyendo, cualquiera en esta mesa, cree que está muerta? Chicos, para que alguien se muera en un cómic, hay que ser muy tío Ben en esta vida, a lo bien, hay que ser muy tío Ben. Porque al que sea que tenga dudas de si esta es la muerte definitiva del personaje, tengo varias copias de muerte del Doctor Strange que podría venderles, de muerte de Superman, muerte de Aquaman, muerte de Linterna Verde, de la 1 a la 5. Tú escoges la linterna que quieras que muera hoy y que reviva mañana. No, Wanda no está muerta. Es más, hay como un momento en que ven que se prende como en rojo antes de que le caiga todos los estos y que no es necesario porque ya le están cayendo los escombros. Así que el templo ya está destruido, pero ya... Oh, yo estoy de acuerdo con Boxito. Esa vieja va a estar como ahí toda como, no sé... La próxima vez que la veamos va a ser en película evento. Estoy seguro que va a ser en evento. Y ella va a estar en algún pueblito con amnesia o con alguna vaina de ese estilo, caminando por ahí, llevando una vida. Ay, no, mi nombre es Wanda Maximoff o alguna cosa así toda rara. Alguna referencia a los cómics, por ahí no me enteran. Entonces, no creo. Wanda Lencher. Entonces, no, creo que estamos tranquilos, la verdad. Esa mujer vuelve.
Pero desperdiciada, ¿no? O sea, no sé si era el momento de salir de ella tan ya, porque es que además ella con la serie dejó... Vea, lo hablábamos con Carlitos la vez pasada, JP, no hace mucho.
Sí.
Le preguntaba a Carlitos, ¿cuál hoy es su mejor serie de Disney hasta el momento? Y me decía, Wanda. Yo le decía, estamos preocupados, porque si Wanda, que fue la primera serie de todas las que hemos visto, y al día de hoy ninguna te ha llenado... el vaso para decir que ha superado Wanda, es por algo. Entonces me parece que el personaje sí estaba muy fuerte, muy posicionado y salimos de él muy rápido. Y JP lo acaba de decir, la volveremos a ver en un nuevo evento. ¿Cuándo volveremos a tener un nuevo evento? En unos 3, 4 años, 5, no sé. Ya todos queríamos ver Wanda segunda temporada. Ya sabemos que no va a pasar. Entonces, yo solamente dejo ahí el tema pues sobre...
Hay un detalle hecho ahí, y es por qué Wanda y toda WandaVision en general pegó tan duro. O sea, lo único más cercano que he visto como que la gente me esté dando respuestas de ese nivel de positivo es Moon Knight, que estoy sorprendido lo bien que le ha ido. La verdad es que yo estoy sorprendido que a la gente le haya gustado tanto. Pero, ¿por qué Wanda? ¿Por qué específicamente WandaVision vendió como vendió? Porque WandaVision no fue una serie, WandaVision fue una experiencia. Fue sentarnos semana tras semana a discutir si una mosca en la cortina era Mephisto. Y decepcionarnos semana tras semana cuando Mephisto no aparecía. No era la cigüeña, no era el perrito, no era... Creo que lo más raro que escuché fue las nubes. Alguien le dijo que las nubes eran... No, el hombre que habla por la radio no es el Capitán América, como alguien sugirió en su momento. Yo no exagero al decir que las 7 semanas, creo que fueron 7, ya no me acuerdo en ese momento, que duró WandaVision, han sido las semanas en las que más programas he hecho, en las que más invitaciones he tenido, en las que más... Porque todo el mundo quería una respuesta. Alguien esperaba que en la página secreta, que en una parte pequeñita, que en una línea que Brian Michael Bendis escribió por allá cuando estaba de buen humor, estuviera la respuesta secreta sobre qué era Wanda. Al final... Los que más han disfrutado la serie, curiosamente, son los que no tuvieron nada que ver con todo lo que acabo de decir. Que es como, no me vi la serie y me la vi.
Nuevamente las expectativas en el lugar equivocado. Yo creo que la pudimos disfrutar, el personaje de Wanda, viéndola matar a los Illuminati. Y justamente al demostrarnos que es un personaje tan fuerte, pues ya la van a mandar un rato al banquillo. Porque siempre para las tramas va a ser difícil que un personaje tan fuerte ande por ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, vamos a ver qué sucede y vuelvo, insisto, creo que es hora también de empezar a contar historias más pequeñas.
Oiga, entre cosas pequeñas, Wong, protagonista, o sea, el man ya viene haciendo sus cameos en diferentes películas y series, y el man, hasta de esos pocos chistes de los que hablábamos, al final se lo echa con la venia que el man dice que le deben hacer a él.
Está chévere ese personaje, pero hablando de hechiceros, conversemos sobre Clea, que es un personaje del que seguro JP tiene cosas por decir, pero arranquemos diciendo que es sobrina de Dormammu, que es una gran hechicera y que incluso puede copiar los hechizos de Strange.
De hecho, es en este momento la hechicera suprema de nuestra realidad actual, o sea, en los cómics me refiero, ella es la actual hechicera suprema. Mire, aquí está los Agamotto, aquí está la capa, yo me muero, usted y yo seguimos casados legalmente, y recuperó la memoria porque bullshit, así que no estoy bromeando, ustedes dirán, a JP está creando, es casi que la penúltima página de la muerte de Doctor Strange, tenga el ojo, tenga la capa, usted queda a cargo, seguimos casados, nos vemos. ¿Y sabes cómo lo refleja? En el primer número de Strange, así se llama el cómic actual, Doctor Doom, Victor Von Doom, entra por las puertas del Sancto Sanctorum exigiendo el ojo de Agamotto y el manto de la levitación porque él es el único hombre digno de ser el hechicero supremo. A lo que quería responder, Victor, voy a ser honesto contigo, mi esposo murió y me lo dejó a mí, así que suerte. Y Von Doom responde como, así no funciona, el hecho de que sean esposos no tiene nada que ver. ¿Por qué? Es como, ¡ay, porque soy más poderosa que tú, maldito bastardo! Y ahí es donde uno se acuerda, ¡ah, es que Clea es la hechicera suprema de la dimensión mágica de Dormammu! O sea, esta vieja viene ya con un poder ridículo, así que tenemos hechicero supremo por dos. Ahora, ¿cuál es mi...? O sea, pero yo quedo súper contento porque pues, yo quería ver a Clea casi que desde la primera película de Doctor Strange. Clea aparece en la etapa Stanley Ditko, prácticamente. A ti te dicen, este es Dormammu, y ahí abajo está, y esta es Clea. Que al principio es como, ¿quién es esa misteriosa chica de cabello blanco que le ayuda a Stephen Strange a enfrentar al malvado Dormammu? Y después dicen, mi nombre es Clea. Listo, ya, tenemos nombre para el personaje. O sea, es viejo, pero viejo, clásico, tradicional. Es parte del mitos de Doctor Strange. Así que yo lo quería ver desde el principio. Pero ha provocado algo horrible. Y es que llevo toda una semana donde la gente me dice como, no entendí, o sea, en la escena post créditos presentan otro personaje pero yo no lo conozco, es como, sí, eso pasa, estamos sembrando semillas, no esperes conocer a todo el mundo. Entonces fue como, ay, ¿por qué no era Deadpool? ¡Oh no! ¿Qué hemos hecho?
Exacto, ahí está escrito. Lo que causa curiosidad es que ella dice que se provocó una incursión y pues digamos que lo recluta a él, que además tiene este tercer ojo nuevamente y pues es una puerta hacia otras historias por otro lado, que era lo que veníamos conversando y está interesante.
Además, creo que David había dicho que quería descansar del personaje, ¿no? No sé si eso fue de ese chisme punto cadeneta geek, pero pues que él quería como darle un receso un poquito, pero pues no sé si el man también ahora, creo que es de los principales, no sé, de los principales de la línea de Avengers, ¿no? O sea, el día que se vayan a unir, creo que él va a estar ahí, ¿no?
Sí, dijo que quería descansar, pero también dijo que quería seguir haciendo Strange.
Exactamente, es como, ¿quieren hacer Doctor Strange? Llámenme, no tengo problema, yo vengo, aparezco donde quieran. Lo importante es que Benedict Cumberbatch dijo más o menos lo mismo que dijo Glenn Close, que es lo mismo que dijo Aaron Paul, no. Ahorita me olvidé el nombre del Hombre Hormiga, el actor del Hombre Hormiga. Bueno, se me acaba de pasar totalmente la paloma. Dijo lo mismo que varios actores han dicho, y es como, sí, ok, tal vez suena chistoso que estemos con capas flotando frente a una pantalla verde mientras peleamos contra monstruos imaginarios, pero te tengo noticias. Yo hago esto por un par de meses, y con lo que me pagaron por esa película y con lo que gané regalías, porque recuerda, soy productor ejecutivo, me hice 3 películas para Cannes, y con una de ellas me nominaron al Oscar. Entonces, ¿realmente crees que voy a pelear contra...? Sí, vale, en el 2019 estoy haciendo magia frente a pantalla verde. En 2020 estoy haciendo El Poder del Perro.
Sí, tal cual. Paul Rudd era el que estabas diciendo.
Aaron Paul, o sea, está como el Paul ahí.
Ya vamos llegando al final, y una cosa que no me gustaría dejar pasar, ahorita que mencionábamos las referencias al terror y todo eso, es justamente esos homenajes que se hace como a otras películas, o al menos yo lo sentí así. Cuando Wanda sale del espejo, era como una especie de homenaje al Aro. También cuando están caminando por los túneles y ella los está persiguiendo así, coja con el aceite en el rostro y todo eso, me hizo sentir mucho como al Resplandor. Entonces, toda esta estética, lo único que nos hace es desear que Sam Raimi haya llegado para quedarse y tenga un par de películas más en las que podamos ver su estilo ahí impregnado en Marvel.
Voy a haber visto la versión de Strange, o sea, medio zombie. ¡Wow! O sea, miren, además que, no sé, es la primera vez en live action que logramos ver una cercanía a algo que todos también soñamos en algún momento ver, y es una versión, digamos, de Marvel Zombies. Y lo habíamos visto en animado, pero no lo habíamos visto, digamos, en live action, y se ve muy bien. O sea, sería bien interesante. Eso en algún momento, ojalá de verdad desarrollen ese proyecto, porque hay mucho fan queriendo ver eso.
Yo sé que Marvel no es de hacer cortes del director, pero esta película sí habría valido la pena verla como sin censura, con más sangre, con más gore, haber visto a la Capitana América con el escudo por la mitad, todo eso hubiera estado buenísimo.
No sé qué dice eso de nosotros, pero antes de que se asusten, yo, JP Comics, voy a ser el primero en decir, no, no vamos a hacer un hashtag llamando Release the Raimi Cut. No es mi estilo, la verdad, ya he dicho. Si alguien... En serio, pero ya hablando en serio, sin molestar. Sí, la verdad, un corte director aguantaría esto, pero esta película, si nunca sale, estoy bien con ello. O sea, la verdad. Lo único es, entiendo ambos bandos. Entiendo tanto los que les ha fascinado la película, que como, ay, yo soy fanático de Sam Raimi. Y se nota, leguas, que el tipo tenía aquí más libertad de la que muchos directores tienen. Total. Y eso era un concepto peligroso, porque la última vez que Marvel dijo, ay, sí, voy a darle libertad total a un director o a una directora, tuvimos un montón de gente peleada y enojada, y como, ay, yo no, yo me aburrí, la verdad, yo no terminé la película, al final creo que Superman era el malo. Es como, sí, Superman era el malo, no importa. Entonces, ese es el problema. Y no, por si acaso, si alguien por casualidad cree que hablo de Snyder, no, estoy hablando de Chloe Zhao en Eternals. Eternals tuvo el problema de que era tan director puro, tan háganlo como usted quiere, que Chloe Zhao admitió, a mí me gustan Superman y Batman, así que me voy a hacer una película de DC. Pero esto es Marvel. Y ya vimos lo bien que salió todo. Entonces, nada, me gusta que estuvo suelto, me gusta que estuviera un poquito controlado en algunas otras cosas. Cuando tuve el placer de hacer, por ejemplo, lo que decía Bobcito del despertar zombie de Strange. O sea, había muchas maneras de hacerlo, y puede ser como más sombrío. Más... No, no, no. Acercamiento a los ojos. Ojos de loco. Mano que se levanta entre la tumba. El trueno. Justo en el momento estaban cayendo relámpagos, o la implicación es que hacer brujería a la distancia traía el clima. Ya no lo sé, pero me lo estoy gozando igual. O sea, estoy divirtiendo. Alguien me decía, bueno, sí, Wanda está caminando coja. Ahí va la pata coja, toda ensangrentada, toda malosa, atraparlos. Wanda puede volar.
No dañes la magia, por favor.
No la dañes, porque es que eso es lo divertido. O sea, miren, algo que me gusta de Sam Raimi, y se lo escuché en una entrevista, es que él no le va tanto a... No, es que las películas tienen que ser este trabajo artístico, tienen que llevar, no, yo hago películas porque yo me estoy divirtiendo, ustedes se divierten viéndolas y Bruce Campbell se divierte protagonizándolas. Ya, eso es todo lo que me importa.
¿Y saben quién más se divierte? Danny Elfman. Es tremendo el trabajo del compositor, para mí uno de los mejores tres compositores de la historia. Y si no estoy mal, a él lo llevaron para tratar de hacer esto mismo con la película de La Liga de la Justicia. Y él trató como de incluir cositas de esas canciones que nos gustan del Superman clásico, de Batman, pero la película ya estaba mal hecha y no salió bien. Mientras que aquí esos toques que él le pone, la música propia, todo funciona realmente bien y Danny Elfman es un maestro.
Ahí yo lo sé. A mí me parece que Doctor Strange, de todos modos, como película, no sé, JP, si alcanza a superar a esta altura del año a Batman. No sé si está por encima.
¿En calificación o en ventas?
No, en gusto, en mejor, en que uno diga, para mí es mejor Batman que Doctor Strange, o Doctor Strange es mejor película que Batman, o la mejor película del año es, hasta el momento.
En ventas, Cinecolor dijo que es el preestreno más vendido en la historia de Colombia, entonces en ventas.
En ventas no hay mucho pierdo, o sea, sabíamos que iba a vender como vende eso, incluso con las peleas que hay de... Bueno, pero es que tiene dos mamadas, entonces la va a prohibir la mitad del círculo árabe. Entonces, como, ok, aún así va a vender un montón. Pero en mejor película, probablemente ninguna de las dos sea mi mejor película del año, desde yo lo estoy diciendo.
No puede ser. Pero pues es obvio que
si mi personaje favorito es Doctor Strange y mi tercer personaje favorito es Reed Richards y Black Bolt lo amo profundamente... Pues es difícil para mí que yo no le dé por puro subjetividad a Strange. Pero si ya soy un poquito más objetivo, tengo que ser honesto en que me gusta una pizca más de Batman. Y eso que a de Batman le tengo una lista de problemas totalmente distintos. ¿Cuál? Que produce lo mismo que produjo Strange. Que es fans que la aman, fans que la odian. Y gente diciéndome... me aguanté hasta un pedazo de la película y después dije no más. Conozco gente que me dijo, mi interés en la película de Doctor Strange se basó en lo mucho que me duraron las palomitas. El momento en que se acabaron las palomitas ya no me importaba un bledo. Es como, entiendo totalmente. Y hay gente que estaba viendo Batman y es como, yo me quedé dormido y cuando me desperté había unas bombas.
Y hay gente que ahora... A hoy en día no la ha visto.
Exacto.
Ahí exacto, tenemos de exacto, todo. Exacto. Hemos hablado bastante de la película. Hemos tratado de cubrir todo. Así que, pues no, JP, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en La Banda del Cómic.
Ahora a ustedes por invitarme, por aguantarse todas las tonterías que quiera decir. En serio, de verdad, me encanta estar por acá. Me gusta que hayamos podido hablar de esta película. Que... Creo que todo el mundo tiene como una idea de, bueno, JP, Doctor Strange es tu película favorita, entonces, o estás muy contento o estás muy decepcionado. Es como, yo leo cómics. Estar contento y estar decepcionado es un miedo normal para mí. No sé qué tiene eso de raro.
I'm sorry, Steven.
Ven, JP, pero si hay una particularidad y mucha gente que nos escucha también en otros países, un saludo también a México, que tenemos mucha afluencia de público allí. JP tiene una afinidad con Doctor Strange, tiene además el cosplay de Doctor Strange. Eso te hace sentir una cosa distinta. Es como la serie de Kenobi ahora que viene Darth Vader. Ahí, para mí ahí hay una cosa porque tengo una afinidad con ese personaje que es distinta a cualquier otro personaje. Entonces yo sé que a ti seguramente te pasa eso con Doctor Strange, ¿no? O sea, esa conexión también con el personaje y verlo ahí es distinto a cualquier otra persona.
Sí, es algo extraño. O sea, si tú me preguntas en qué momento pasó, no sabría responderte. Creo que Strange ha sido un poquito una respuesta que he tenido yo mismo para varias cosas que me han pasado en la vida. O sea, en este hace como 2 años, para muchas cosas... Y fue un poco pesado para mí, la verdad. creo que Strange me sirvió, era como este tipo que es súper sabio, súper inteligente, pero súper insoportable, al que solamente llamas, pero nunca está realmente en ningún equipo, al que está ahí enfundado en su Sancto Sanctorum con todos sus textos mágicos, lleno de hechizos, lleno de esto, pero nunca está seguro de qué puede hacer, qué no puede hacer. Y eso, creo que de alguna manera, sonará o me venía yo identificando. Y, por ejemplo, pues, si me han visto, digamos, si ven la página o si me han visto en televisión o algo así, yo tengo candado y me dejé el candado por Doctor Strange. Y no fue solo porque quería hacer el cosplay más fácil, que es una bendición, por cierto, sino porque la verdad me gustaba el aspecto de hechicero supremo. Diablo, yo presento Comic Con Colombia y Steven decidió llamarme hechicero supremo en público y desde entonces me quedó como de nickname. Y es como, yo no tengo problema con eso, lo más mínimo. Pero sí, y cosplays. Ahí está, van unos spoilers ahí como bonitos. ¿Listo? ¿Cuántos cosplays más de Doctor Strange va a presentar JP este 2022? Esa es una pregunta que deberían hacerse. ¿En qué eventos van a aparecer? Bueno, obviamente Comic Con Colombia en Sofa van a ver nuevos trajes, eso es un hecho. Pero me atrevo a decir que para cuando termine el año debo tener por lo menos 5 cosplays de Doctor Strange.
Tremendo, ya hemos visto, para que lo vayan y lo busquen en @jpcomics, ya hemos visto el primer Strange, también vimos el de No Way Home, el de Strange Defenders que salió en esta película, el Strange con el buzo y el MOOC. Así que para que vayan y lo busquen, ahí hay una colección bien interesante de cosplay. I
hope you understand. Hay una cosa curiosa y es que para evento el año pasado me hice el del cómic. Pero como había ese día preciso, todavía estábamos con los tapabocas. Claro, no, o sea, era chévere, pero esto. Este año quiero ponérmelo, quiero ir con esos guantes ridículos, por tanto que sea, quiero ir caminando así en plan desparche con la capa y toda la vaina, porque me gusta, realmente me gusta bastante todo esto.
Estoy muy complacido, como siempre, de encontrarme con ustedes de nuevo. JP, gracias por aceptar la invitación. De verdad que muy bacano esta conversación, nos la soñábamos desde hace varios meses atrás cuando veíamos Doctor Strange ya al final del túnel y decíamos, JP tiene que estar con nosotros aquí en la banda. Y además quiero aprovechar para despedirme, Carlitos, invitar a la gente que nos está escuchando, quienes quieran hacer parte del grupo en Telegram, escríbanos ahí en @bandadelcomic y Carlitos les va a contar qué tienen que hacer para estar en ese grupo en Telegram.
Tenemos también una tarea que seguramente haremos cuando la película llegue a Disney Plus, y es encontrar easter eggs, referencias en ese salto multiversal, porque por ejemplo por ahí se ve el Tribunal Viviente, y estos tres hechiceros seguramente harán esa tarea. Así que bueno, los dejamos hasta ahí, como Capitana Carter podríamos hacer esto todo el día, pero ya estuvo bueno, así que nos encontramos en la próxima, aquí en La Banda del Cómic. ¡Chao! No, your days are numbered. Your time is short. I'm not ready. No one ever is.